Este podcast es patrocinado por
LaMejorTVBox.com. Todas las películas, series y lo que quieras ver en televisión sin pagar más. Mi Cocina, el mejor lugar para almorzar en Bolonia, de Canal 2, 75 varas abajo, frente al parqueo del Hotel Europeo. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 72 de No Pasa Nada. Mi nombre es Manuel Díaz.
Y yo soy Juan Carlos Ampie y estamos celebrando que el podcast está vivo.
El podcast anterior fue hace poco. Fue en realidad recientemente que terminamos de hablar de... ¿Quién es esa? ¿Te acuerdas de esa película?
Esa es Jennifer Lawrence.
Sí, pero
madre,
la película.
Madre.
Ah, que solo vos viste, por cierto. Pero bueno, aquí estamos para hablar con usted una hora después de tanto que me han dicho que lo extrañan el podcast. Nosotros también lo extrañamos y por eso nos reunimos hoy, 21 de noviembre, para hablar de Thor y de la Liga de la Justicia.
Vamos a hablar solo de cosas importantes.
Sí.
Pero antes, Manuel, decís que tenés unos mensajes que querés compartir.
Ah, sí, tengo. En realidad me han escrito varias personas a los mensajes privados de Bacanal Nick en Facebook. Los mensajes privados de la página de No Pasa Nada también en Facebook.
Hay gente que le da pena reconocer públicamente que escucha No Pasa Nada.
No, lo que pasa es que esa es la forma que sabes que te van a leer, no es que les dé pena. Okay. Pero sí, el último fue hoy. Me preguntaron si ibas a hacer una crónica, se llama lo que vas a hacer, una crítica,
¿crítica?
Del último Misterio de Fátima, que está ahorita en cartelera. Están esperando esa crítica.
Mira, lo que pasa es que, bueno, yo escribo dos críticas a la semana.
¿Sí o no, Juan Carlos?
No.
Así dejémoslo. Entonces, entremos directo en materia, pues, de... ¿Con qué empezamos?
Empecemos con la Liga de la Justicia, que es lo que está más fresquito.
Ok.
Y lo que probablemente ahorita despierta más interés entre nuestros oyentes. Okay. No la vimos juntos, así que no tengo idea de qué pensar de la película. Entonces, como probablemente vos vas a hacer...
Ya ni me acuerdo.
Ya ni te acuerdas. Manuel totalmente... tiene un problema con la memoria de largo plazo.
Tiene un nombre, es una incondición.
Pero en este caso yo creo que no es tu culpa. Yo creo que es culpa de la película.
No, eso te iba a decir, que es tan irrelevante. Creo que esa maña, y luego lo voy a mencionar con The Punisher, esa forma de contar historias en episodios de Marvel ya hace difícil despertar interés, sobre todo cuando son superhéroes, bien infantil y bien básica la historia. Despertar interés en una historia contenida en una misma con tantas cosas pasando, y cuando no es ni muy chistoso, ni muy dramático, ni muy interesante.
Mira, yo viendo la película, a ver, primero DC Comics viene de tener el primer acierto de toda su nueva etapa, que fue La Mujer Maravilla. Sí. Que a pesar de que al final era muy larga, realmente era una película que funcionaba en sus propios términos.
Sí, pero es eso.
Y se sentía más legítima, exactamente. Se sentía como una película legítima que estaba pasando de verdad frente a tus ojos. Esta película nueva, yo lo sentía como un trámite que todos teníamos que cumplir, ¿me entendés? Yeah. O sea, okay, hay que hacer una película donde todos se juntan. Entonces, vamos a juntarlo. A ver, muchachos, vengan, los retratamos juntos. Ok, vos tenés una escena de hacer tu proeza personal, después tenés un diálogo con Batman, ahora el otro maje, proeza personal, diálogo con Batman.
No ayuda que todavía está muy fresco el junte de los Avengers.
Los Avengers ya tienen dos películas.
Por juntas. Eso, pero ya,
o sea, fresco no está.
Ya es un género, pues ya sí. no es aquello emocionante como el primer Avengers, que en realidad fue emocionante ver después de haber visto las películas individuales.
Verlos a todos juntos,
ya eso ya no es tan emocionante porque ya hay como 8 películas donde se han juntado superhéroes.
Mira, yo creo que el camino que DC Comics debió haber tomado hace ya mucho tiempo es ser la antítesis de Marvel. Y
creo
en vez de...
Más o menos.
En vez de... Sí, pero no. O sea, en términos visuales, sí es diferente.
Y también en tono, o sea, es pero más serio.
Fíjate en esta película,
es más, más trascendental según ellos.
Pero no tienen fineza para tocar una pieza musical en ese tono, ¿me entendés? Y en esta película sí imitan más el sentido del humor de Marvel, pero los chistes caen pesados, ¿me entendés? No saben hacerlo.
Creo que es porque aquí deben haber debe haber existido mucha tercerización de diálogo. O sea, a alguien grueso le mandaron hacernos unos 5 chistes.
Esto, y entonces, a ver.
Y ahí los metieron los chistes.
Mira, por ejemplo, yo creo que es un error táctico tener dos personajes que hacen de alivio cómico. Entonces sí. Tenés a Flash es un alivio cómico y se va a comportar como un adolescente. El maje parece que tiene 35 años, uh-huh. pero va a comportarse como adolescente.
Sí.
Y Aquaman va a ser, va a menoscabar a Batman con chistes casi monosilábicos. Sí. Pero los dos cumplen el mismo rol dentro de la dinámica dramática de la película. Entonces se vuelve repetitivo.
Sí.
La Yo única también. Persona adulta en la película es la Mujer Maravilla.
Sí. Que lo dice en algún momento, pues trabajo con niños. Y creo que eso es una frase que encaja muy bien, digamos, en los Avengers. Sobre todo en esa escena donde están platicando en la cocina y...
Mira la escena. Pero... ¿Te quedaste a ver la escena extras?
Sí, las dos, la misma.
Ok, la escena extra. Ok, spoiler. Hay una escena extra en que Flash reta a Superman. Superman está vivo. ¡Spoiler! Y le dice, es que vamos a correr hasta la costa este, creo que. Y el que llegue de último paga un brunch. Eso es un guiño demasiado obvio a la escena del final de la primera película de los Avengers, donde salían todos callados comiéndose un shawarma. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, pero no, o sea, es tan memorable como para que sea...
La gente que sabe que eso fue memorable en el contexto de los Avengers hace 4 años cuando salió esa película. Alguien en DC Comics dijo...
Lo que digo es que no creo que sea un guiño.
Ok, pero mi punto es, alguien en DC Comics dijo...
Si eso dio risa...
Eso dio risa, esta es una manera de humanizar a los superhéroes y que parezca que son gente normal como nosotros.
Creo que el resumen de Liga de la Justicia es que DC Comics sigue un paso atrás tratando de alcanzar a Marvel.
Totalmente. O sea, yo creo que habían avanzado con la Mujer Maravilla, pero se echaron para atrás. Y parte del problema es que, ok, en el caso de Marvel no tenés, digamos, un director que lleve la bandera estilística de todo el paquete. Lo más cerca que tenés a un autor es Kevin Feige.
Pero Kevin Feige mantiene...
Entonces, Kevin Feige mantiene los parámetros. Sí. Los directores casi que son intercambiables. Es difícil ver una película de Marvel y decir, esta la hizo fulanito, esta la hizo...
La de Thor ahorita es bien... Okay.
No, pero no, yo no te digo que las películas sean malas por eso.
Y las de los Guardians of the Galaxy también son
emblemáticas. Vos podés tener una buena película que no necesariamente...
Pero digo, es muy característica del director. Okay. O sea, Guardians of the Galaxy es bien...
Pero lo que te quiero decir, en general, las películas de Marvel no tienen un estilo distintivo autorista. En cambio, las de DC Comics todas son hechas por Zack Snyder. Y cuando no son hechas por Zack Snyder, se parecen. Porque siguen el estilo que tiene él de filmar acción. Tenés la cámara lenta, tenés la...
Fíjate que no me acuerdo absolutamente ninguna escena de acción de esta película que acabo de ver.
Ok, créeme que se parecen a todas las películas de Zack Snyder. Entonces, y Zack Snyder no, aunque tiene elementos visuales fuertes, no es necesariamente un buen director. La mejor película de Zack Snyder, a pesar de que la más popular es 300, que en realidad esa es la raíz de todos los problemas, porque ahí es donde agarró todas las mañas.
Sí, ¿ah? 300 es muy buena.
Yo sobre te lo debatiría, pero mi punto es el siguiente. Yo, como crítico de cine, cuando veo todas las películas de Zack Snyder, te digo, la mejor película de Zack Snyder es Dawn of the Dead. El primer largometraje que hizo, que es un remake de la película de George Romero. Es un remake de una secuela de La Noche de los Muertos Vivientes.
Sí.
Esa es una película que funciona a la perfección. Con 300, él ya se matricula en ese estilo visual que va repitiendo en toda y cada una de sus películas.
Pero es la original. Y además ese toque
no es necesariamente la original, porque tiene mucho del cómic en el cual se basa.
Ok, ese estilo de
ese estilo
visual y de filmar la acción es original en esa película. Y cómo se ve es bien especial, porque yo nunca había visto una película. Tal vez la Sin única City. Que me viene a la mente, correcto, Sin City es la única que me viene a la mente.
Pero si te fijas, las dos.
No sentí que Sin City ganara algo por haberla hecho de esa manera.
Ok, pero las dos son películas basadas en cómics.
Entonces, sí, de alguna entiendo manera, que es una forma de recrear.
Él está apropiándose del estilo de la celda del cómic, el movimiento que tienen las celdas de los cómics.
Sí, pero le queda muy bien. 300 es una buena película. Es más, 300 es la segunda parte de una basura. Pero la original es muy buena. Como película de acción es...
Ok, mi punto es
lo
que...
lo más acertado que ha hecho ese maestro.
Cuando DC Comics se matriculó con Zack Snyder, estaba casándose. ¿Me entendés? Con un estilo que a largo plazo no creo que le haya funcionado.
Creo que sabes qué es lo que pasa. A Warner Brothers le vale sorbete que DC Comics sea lo que sea. Lo ven como una propiedad como cualquier otra.
Que la están desarrollando.
Que la está, y mientras genere dinero, no pasa nada, pues. No hay detrás...
Como el podcast.
Sí, como el podcast. No hay detrás un Kevin Feige haciendo de geek que con...
Ahora, tampoco te estoy diciendo que Kevin Feige es el redentor, pues. A mí,
no, huevo.
A mí hay películas de Marvel que no me gustan, hay otras que
ah,
sí.
Ah, no, pero aunque no te guste... hay si películas que no son
si
muy buenas.
Pero si comparas las dos propiedades, digamos, DC Comics y Marvel... Pero, Marvel está en un mejor momento creativo y financiero gracias a sus películas.
Pero además...
Eso es
pero además hay ahí un cuidado por los fans, lo cual es...
Hay mejores relaciones públicas.
Pero no es ficticio, pues no es ¿cuál es la palabra? No es superficial. Uh-huh. En realidad, que este más es un fan más que se preocupa por su... Es la diferencia con ahora que Star Wars es de Disney. Que hay un interés por no decepcionar. Y a veces se traduce en taquilla y a veces no se traduce en taquilla. Menos mal que a Disney se le ha traducido en taquilla, porque entonces es un incentivo para seguirlo haciendo. Pero así hay franquicias que no se han traducido en taquilla, pero que los creadores o los que están detrás o los productores tratan de mantener la lealtad a los fans y a la historia y a los personajes. Y
mira, a mí me cuesta ponerlo en... Siento que esos son términos un poquito románticos.
Son historias.
No, el análisis que estás haciendo en general, pues, ¿me entiendes? Que Kevin Feige es un geek y que...
Pues inventó esa mierda de... Perdón.
¡Wow! Sí, ¡esa boca!
Inventó esto de las etapas y no sé qué. O sea, en algún momento, en los 90, creo que fue en los 90, no. En los 2000, estoy exagerando.
Bueno, pero, hace 10 años salió el primer Iron Man.
Ok, en algún momento hace 10
años. Que fue la primera película que le funcionó. En los 90 estaban dando palos de ciego. ¿Te acordás con la ley? Con la Electra aquella que hizo la Jennifer Garner.
Sí, también con el...
Y Ben Affleck hizo también... ¿cuál fue el que hizo Ben
Affleck? Daredevil.
Daredevil.
Pero bueno, el punto es que en algún momento hace 10 años este man dijo que iba a hacer 30 películas.
Loco, yo creo que yo soy la única persona que se acuerda de los cuatro fantásticos que hizo Troma. Nunca la estrenaron, por cierto. Pero
ahora son de culto.
En una revista había una foto del making of de la película. De verdad, creo que nunca se estrenó. ¿Sabes?
No se estrenó, pero ahí en Reddit puedes encontrar un video cada dos días. Y hay unas versiones indias.
Oh, sí. Y de Turquía también hay. Ah, okay. Hay una versión de Turquía de la Guerra de las Galaxias que es famosa.
Ah, hay una india sobre...
Spider-Man.
Sí, sobre
que Spider-Man. Sale bailando. Sí. Que tiene un número musical.
Claro, tiene un número musical en el
es
centro.
Como el Chocoyito Chimbarón, brother. Búsquenlo en YouTube, pongan Indian Spider-Man.
No, es la de la Guerra de la Galaxia, es la de Turquía, sí, tienes razón.
Yo creo que también lo pueden encontrar.
Sí, también.
Mira, con el tiempo se parecen cada vez
más. A diferencia de, ahora que ya hablamos de la chanchada esa, bueno, es chanchada, pero no...
Mira, no es chanchada, pero te insisto, yo me sentía como que estaba cumpliendo un trámite, ¿me entendés? Ok, estos más se juntaron, hicieron esta película.
Es más, yo...
Veámosla, pues, para que...
Yo me desilusioné un poquito cuando revivieron al hombre ese, porque pensé, ay, otra vez vuelve.
Mira, dos cositas que me molestaron.
Lo más interesante para mí era eso, precisamente, que ya no estaba y que tal vez lo revivían, pero más adelante. Ah, no.
Ahí nomasito.
No duró ni dos días muerto el
Mira,
hombre.
Dos cosas que me molestaron de la película. Hay una escena entre Amy Adams y Diane Lane que interpretan a
la mami y la suegra.
La mamá, la novia de Superman, y la mamá terrícola de Superman. Son dos excelentes actrices. Y esa escena está supuesto a ser, digamos, el momento más emotivo de la película, porque están las dos lidiando con su duelo. Y es una escena completamente plana que podrían haberla editado fuera de la película, que no aporta absolutamente nada. O sea, ¿cómo puedes desperdiciar a dos actrices?
La que están en el periódico.
Exactamente. O sea, ahí ves que la atención de ellos no está necesariamente en eso. Y otra cosa que me molestó, que ya es una cosa recurrente en estas películas de DC Comics. Uh-huh. Vos no notás, tal vez también una cosa generacional, porque yo realmente no crecí jugando mucho videojuego. Pero uh-huh. cuando yo veo que la imagen está muy manipulada por computadora, uh-huh. lo siento demasiado evidente y me saca de la película. Y lo que hicieron en esta película en particular, uh-huh. que yo creo que es súper claro, es que para simular las costuras digitales, hacen que los seres humanos se vean también como que si fueron generados por computadora.
Ahí en la escena inicial toda de la Superman. Escena,
ajá, exactamente eso.
Eso parece, ni siquiera parece.
Parece por animación de videojuego. ¿Vos sí. sabés los videojuegos que tienen sí. escenas dramáticas que te llevan de un nivel a otro y cosas sí. así? Sí, no. Era como estar viendo un videojuego estirado en la pantalla grande. Y después, leyendo cositas sobre la película, me doy cuenta que. Vos sabés que tuvieron que, bueno, hay una historia tristísima porque la hija de Zack Snyder se suicidó,
sí,
y él no pudo terminar de hacer la película, entonces Joss Whedon fue a ayudarle, pero el punto es que aparentemente había que volver a filmar escenas con Superman, y este maje estaba filmando una película para Warner, otra película, creo que para Paramount, una nueva película de Misión Imposible, uh-huh. y el maje tenía barba para la película.
Ay, se la quitaron por
entonces un Paramount le dio permiso de irse 2 días o 3 días o lo que sea a filmar, pero no se podía afeitar la barba. Entonces Warner dijo, no hay falla, se la quitamos en computadora.
Con razón se
entonces,
veía
hay unos raro. Acercamientos que vos le ves a uh-huh. Henry Cavill que parece un maniquí animado.
Sí.
Y es por eso.
Lourdes.
Es por eso.
Es entonces... como aquel cuadro de la señora que lo limpió y... Que hizo mierda en España.
Entonces, o sea, a mí me parece increíble, o sea, que una película
es el PIB de Nicaragua, o sea, el presupuesto
que un proyecto de este calibre comercial tenga ese tipo de problemas.
Sí, en realidad, o sea, que está bien idiota.
No entiendo, pues te digo. Okay, a ver.
Pero bueno. Ok, va a haber una segunda, estoy seguro. Ya sugirieron segunda... que va a salir la linterna verde en algún momento.
Y la segunda escena extra, que a mí te digo...
Así que ya...
El corazón se me fue a los pies cuando salen avisando que va a haber otra película de los supervillanos uniéndose.
Sí.
O sea que vas a tener a los héroes individuales, las de la Liga de la Justicia y las de la Liga de los Villanos.
Vamos a ver qué tal el evento aquí, porque todo esto está regido por el
hizo
dinero.
Menos de 100 millones en el primer fin de semana.
Pues no.
Que es una mala...
Un mal presagio.
Es un mal presagio para una película de este género y con estas ambiciones.
En cambio, y en ahora cambio, sí, crucémonos ahora, la calle.
Este es el...
En cambio, Thor está haciendo más que todas las Thor anteriores.
Thor... Ragnarok. La tercera película
nada que,
en sea, la trilogía de Thor. Bueno,
si yo vi la 1 y la 2, si yo vi la 1 y la 2, casi que obligado, porque para entenderle, esta la iría a volver a ver.
Mira,
nada que ver.
Mira,
es
a mí
las no mejores películas del universo Marvel.
A mí no me gustaron las primeras dos películas de Thor.
A nadie le gustaron, sí.
Yo pensaba que eran de lo peor que había hecho Marvel. Y esta es de lo mejor.
Es un cambio.
Es de lo mejor.
Increíble. Y además. Como los mismos personajes que normalmente son dramáticos, incluyendo la Cate Blanchett.
Cate Blanchett, por favor.
Cate Blanchett.
Doña Cate.
Doña Cate Blanchett, que tiene como 60 años y se ve espectacular en la película.
60 años.
No sé, tiene.
No, esa maje tiene como.
No tiene, como menos de no tiene menos de 55.
Tiene como 45.
Sé serio.
Vamos a buscarla en internet.
Ok, sigamos hablando.
Pero bueno, mira. Yo la disfruté tremendamente como comedia.
Es una comedia.
Es una comedia de principio a fin y sin tapujos.
Y cuidado, mejor que incluso que la Guardians of the Galaxy, las dos.
Sí.
Cuidado que mejor sí. incluso.
Mira, a mí me gustó mucho. Pues vos sabés que yo soy un señor de cierta edad.
Sí, sí.
Y a mí me gustó mucho porque me recordó en estilo y temperamento a una versión que hubo de Flash Gordon que dirigió Mike Hodges a principios de los 80, la que tenía música de Queen.
Ajá, Flash.
Esa, esa. O sea, era una película de héroe, era una película bien caricaturesca, pero era como muy, muy creativa, muy desenfadada, con unos colores muy vivos. Y yo estoy segurito que el director de Thor, que se llama Taika Waititi, que es de Nueva Zelanda, estoy seguro que estaba emulando en algún nivel a Flash Gordon, porque la...
Yo más bien
era muy parecido.
Esa misma versión, tiene 48 la señora.
¿Ves?
Y escuché esa versión, y ahí se ve más señorón. Tiene esa misma idea o esa misma cosa, la escuché con los Guardians of the Galaxy, que era como una homenaje, un homage.
¿De verdad? ¿A Flash Gordon?
A Flash Gordon, porque lo mismo, porque es en el espacio, es chistoso el personaje.
Sí, es los colores, ¿sabes qué? Los colores...
Pero sí, ¿sabes qué? Tal vez tiene que ver. Uh-huh. Jeff Goldblum parece un personaje
Jeff Goldblum es buenísimo.
Es espectacular. Es la mejor película que ha hecho Marvel en los últimos, no sé, cinco.
Mira, una cosita que me molestó, pues para que no sea solo... ¡Ay, Thor!
Ajá.
Con ya. todo y lo buena que es Doña Kate.
Ajá.
La escena de ella, pues, y toda la subtrama que tiene que ver con ella... Uh-huh. Se termina convirtiendo como en un apéndice de lo que realmente es la película.
Fíjate que yo
lo hice. Y lo que realmente es la película es todo lo que le pasa a Thor en el planeta con Jeff Goldblum. O sea, a pesar de que lo otro tiene toda la carga mitológica, digamos, porque el personaje de ella es la hermana mayor que no sabían que existía y que era la que con su padre había conquistado los siete reinos y con un montón de violencia y salvajismo, y ahora regresaba, pero ya el papá ahora se volvió bueno y no quiere que ella siga en ese plan. Al final eso se volvió como una distracción y estaba supuesto a ser el filete de la película.
No, ahí...
¿No te pareció algo así?
Yo creo que ese fue el como cuando el torero le hace el trapo así.
Ajá.
Que nadie se sentó al cine esperando una comedia cuando fuimos a ver Thor Ragnarok, claro. Entonces, ese era el trapo. Pues ella era el trapo para que vos llegaras con la idea...
De que eso es lo que ibas a ver.
Que ibas a ver al nuevo enemigo. Porque eso ahora, hoy en día, las películas
es la
de Marvel.
Villana. El villano
los villanos son los nuevos y todos los demás son los mismos más de siempre.
Mira, hablando de villanos...
Para ver si están... A ver, en algún momento alguno de estos villanos va a tener que sobrevivir y ser, no sé, alguien que trascienda a una película y ser en la siguiente. Tal vez era esta.
O se va a convertir... en un bueno, como le pasó a Loki.
No, eso no.
Loki estaba supuesto a ser el villano de las otras dos, ¿no? Y ahora es como un sidekick.
Sí. Pero, escúchame.
A ver, contadme.
Ya me dio otro. La cosa es que esta era el villano, el nuevo villano. Mm. A ver si era tan poderoso como el que salió en el Maje Mago, ¿cómo que se llama?
El Maje Mago. El Doctor Strange.
El Doctor Strange, que era un dios.
Ajá,
el enemigo, y que mató a uno, pero el otro sobrevivió y ahí queda, pues, tal vez es parte de los...
Fíjate que ahorita no me acuerdo quién era el villano.
Pero era un mae que paraba el tiempo y no sé qué.
Ah, ok.
Era un mae súper poderoso. Y en Guardians of the Galaxy ya salió Thanos, creo que se llama.
Sí.
Que es también un mae malo que no necesariamente lo van a poder destruir de la manera como han destruido todo el mundo hasta ahora. Pero bueno, ese es como, a ver, vas con la expectativa si este va a ser el enemigo que va a
que va a trascender a una sola película
que va a matar, incluso porque decían que en Capitán América decía que tal vez mataba, pero ya ves los ojos tuertos, o sea,
necesitamos
algo pasó.
Un cuaderno para ir apuntando qué pasa dónde.
Okay. El punto es que ese es quizá el otro lado de la moneda en la película.
Claro,
que yo siento
encuentran la manera de sorprenderte.
Estuvo bien, okay, porque la maje no es mujer.
No, ella es muy buena.
Es buena actriz.
Ella es muy buena,
pero... Sabe muy bien, en realidad, que visualmente
es
agradable.
Con todas las otras cosas.
Correcto, opaca.
Que cuando me mandaban donde ella... Imagínate, y eso que es la Kate Blanchett.
Sí, pues, sí,
era
sí.
Como, no, vámonos de vuelta al otro lado.
Opaca el lado cómico, opaca el lado dramático. Incluso opaca la acción, todo lo opaca el lado cómico.
Mira, volviendo un poquito...
Pero, donde sí siento que lo pegaron con saliva y no tenía ningún sentido, fue Anthony Hopkins. que creo que era porque te lo tenían que matar y
Pero es
era
que
el momento.
sabes qué pasa? Probablemente
Eso sí.
tenían que justificar la cuestión familiar de la relación entre él y el personaje de Kate Blanchett,
Pero
entonces eso les ayudaba
esa
a
escena en
sentirlo.
Noruega, que me imagino que si sos
Sí.
noruego tenías alguna
Sí.
ilusión
De que apareciera en
de
pantalla.
que sí, que fuera que fuera una escena buena, que fuera más integrada, que no sé qué, y salen en una pantalla verde hablando cuatro locuras que dura como 5 minutos y nadie le entiende, a nadie le interesa, todo el mundo es
Ok, ahí es cuando ustedes
aburridísimo.
pueden ir al bar a
Sí,
comprar las
ahí tú puedes ir
palomitas.
a comprar tu hot dog.
Sí, entiendo lo que me decís, pero
Sí,
bueno.
fue un desperdicio, pues, porque es Anthony Hopkins.
Pero Don
Y
Anthony
al
ya tiene para la
final,
piscina, chele.
pues sí, pero era quizás la única vez, la única conexión. Bueno, en el Thor original debe haber también alguna conexión, pero es quizás la única conexión fuerte que ha habido con Noruega, que es el origen del personaje.
Ah,
Entonces
okay,
es
claro.
una oportunidad
Es que están pagando una
desperdiciada.
deuda,
Sí, pero
de
la
alguna
desperdiciaron,
manera.
pues.
Ya, te entiendo. Mira, es con todo y que todas las cosas que tienen que ver con Doña Keita al final parece como una extra.
Sí.
Es una buena villana.
Sí,
Compara,
no,
compara con
claro
lo
que
que,
sí.
mira, compararlo con lo que hizo DC Comics con Kieran Hines, que es este actor, creo que británico o de Gales, no sé.
Yo pasé pensando, ¿dónde conozco la
Kieran
voz
Hines,
de este man?
exactamente, es Kieran Hines, el que conocimos por Roma. ¿Te acuerdas de la serie de HBO
Ah,
Roma?
ajá, correcto, correcto.
Exactamente,
Ah,
que lo has
okay.
visto en otro montón de películas y que es un actor súper carismático, súper distintivo. O sea, es un personaje él solito. Y lo anulan completamente con tanta cochinada generada por computadora para que parezca una cabra diabólica.
Ay, bien idiota esa
¿Sabes?
película. ¿Por qué volvemos a la?
Porque quiero comparar los villanos.
Ay, ay,
¿Me
ay.
entendés?
Nada que ver.
O sea, ¿sabes a qué me recuerdo? O sea, yo primero pasé como vos toda la película
Pensá que Jeff Goldblum es
pensando.
villano también.
Exactamente. Y Jeff Goldblum lo reconoces. O sea, ahí es donde ves cuándo funcionan bien las estrellas y cuándo no. Jeff Goldblum es un personaje reconocible. Y además tiene un estilo particular. Casi siempre es Jeff Goldblum. En algún nivel, ¿me
Sí.
entendés?
No lo conozco en la vida real, pero
No, pues,
debe.
quiero decir de las otras películas. Acordate lo que él hacía en Jurassic Park, en la
Ajá,
original.
pero no era así de chistoso. O sea,
Pero
creo que.
digamos, el maje así súper inteligente, que está un poquito distanciado de las cosas que pasan, que va ofreciendo un comentario
¿Quién es el que hizo el papel?
irónico.
Creo que es Benicio del Toro. No.
¿El que hizo
El que hizo el
qué?
papel que el coleccionista en la primera Guardians of the Galaxy,
Creo que era Benicio del Toro.
que hizo un personaje parecido, pues un excéntrico.
Sí,
Pero este
pero
está mucho
este es mucho
mejor,
mejor.
este es mucho
Pero, o sea,
mejor.
mi
Dan
punto
ganas
es,
de. Es más, no lo mataron, o sea que
puede volver a salir.
puede volver a salir
Mira, lo que le
perfectamente.
hicieron a Kieran Hines en la Liga de la Justicia es como lo que le hicieron a Oscar Isaacs en la última de los X-Men. ¿Te acuerdas la última de los X-Men? Creo que ese se llamaba Thanos, no se llamaba Thanos ese villano.
Ah, no, no, ese es Mephisto, no, Júpiter, no.
Que era un mage en
Sí, Egipto,
Egipto,
ah,
estaba en una
sí.
pirámide.
Qué idiota
Yo pasé
también.
también toda esa película pensando, puchica, ¿quién es el actor que está haciendo esto? ¿Quién es? A ese ni la voz le reconocía.
Ya.
Entonces, y al final era Oscar Isaac. Yo decía, ¿what?
Ahí sí
Oscar
lo
Isaacs.
reconocí.
¿Vos lo reconociste?
Sí.
Yo no, es una
Por cómo se
grosería.
ve, pues.
No, yo jamás lo reconocí.
No.
Y eso que venía de ver Inside Llewyn Davis, que era mi película favorita del año. Y no lo reconocí.
Y Star Wars, que también
Y lo que le hacen, es exactamente lo que le hacen a Kieran Hines en la Liga de la Justicia. O sea, si vas a contratar a un actor así, ¿para qué lo escondes debajo de tanta basura digital al extremo que es irreconocible? Pudieron haber puesto a cualquier persona ahí.
sí, que bueno,
Ahora,
pensá que
mira,
hizo reales.
ya que te gustó, bueno, si les gustó Thor Ragnarok, yo les doy el consejo de que busquen en Netflix o por cualquier otro medio
A
las
What We
películas
Do in the
anteriores
Shadows.
del mismo director.
Sí, dicen que es el estilo particular de él lo que se ve en
El
Thor
sentido, o sea,
Ragnarok.
se ve se ve la mano de este brother en el sentido del humor de la película. What We Do in the Shadows, que es una
La tengo ahí
película
pensada para.
que él hizo hace como unos 4 años, tal vez 4 o 5 años, es como es una sátira de un reality show que trata sobre cuatro vampiros que viven juntos en una casa en Nueva Zelanda, pero todos son de diferente época, ¿verdad? Entonces, el más viejo de todos, que es como un vampiro milenario, okay, vive en un ataúd en el sótano. Después hay uno que viene más o menos de la época del Renacimiento y que es un Don Juan. Entonces siempre está seduciendo mujeres y levantando. Hay otro que ya viene de la época del Renacimiento, que es, digamos, el que quiere mantener el orden. Y hay un maje que lo acaban de hacer vampiro hace un año y que hace desastres. Pero es divertidísima la película.
¿Es película?
Es película.
Voy a verla.
Es buenísima. Entonces,
sí, después de ver el Thor, me quedé con la cosa. ¿Qué otra cosa?
Tiene un par de películas más.
Esa es lo mejor que ha hecho, la de los...
Una que se llama... Ay, ¿cómo se llama? No sé qué, The Wilder Beast, que no la he visto. Y la primera película que hizo, una que se llama Boy, que creo que es más dramática que cómica, pero por ahí anda gravitando.
Pero Thor está muy buena, sobre todo porque ¿cuánto falta ya para el próximo Marvel? Creo que es Pantera Negra
es el próximo.
En diciembre, creo.
¿En diciembre? No. El año que viene.
Marvel
no hay este año ya.
Disney lo que viene es
La Guerra de la Galaxia.
Es que ya están vendiendo las tickets.
Oye, ¿cómo es que se llama? ¿El penúltimo Jedi o el Jedi ataca de vuelta?
Dicen que el trailer, el cual ya vi, pero no me acuerdo, menos mal, vende toda la película y que es desastroso.
No.
Sí. Así que mira, no lo veo.
Te confieso que no estaba muy interesado. Lo vi, pero vieras que ahora tengo una relación así, me desentiendo bien fácil de los trailers. Solo me acuerdo que sale un animalito bonito, entonces ya que se llama Porg.
Pero sí, estos más en la película, otro mérito es verlos haciendo comedia. Tan, por lo menos Chris Hemsworth, yo creo que con aquella que hizo de Chevy Chase.
Y también salía en Ghostbusters.
Ajá, y también en Ghostbusters. O sea, ya había demostrado que estaba capacitado para hacer comedia. Tom Hiddleston no lo había visto haciendo comedia y me pareció refrescante.
Loki siempre fue un poquito ridículo.
Sí, pero no era un personaje cómico. Y Mark Ruffalo en la parte también, como siempre.
Ah, no, Mark Ruffalo es muy bueno. Y ha hecho comedia. ¿Te acordás de...? Él tenía un papel secundario en Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos.
Ay, no, eso no lo entro yo. No soy emo.
Es de Charlie Kaufman.
Ok. No soy emo, como te digo.
Ya te voy a poner en tu lugar, dame chance, espérate que hablemos de Atlanta.
Jeff Goldblum es el personaje, se debería ganar, debería haber un premio para la comedia y Jeff Goldblum se lo debería ganar, porque fue espectacular. Cuando derrite el man, es muy bueno, véanlo. El maje también, el que quería la revolución, ese maje no es un...
¿Cuál era ese?
Era el maje que era de piedra.
Ah, ese es el director.
Ese es el director. Yo le sentí un acento, es que no creí que era sudafricano.
No, es el director, es su acento neozelandés.
Ya, vaya. He trabajado con neozelandés y no les noté ese acento. Muy buena. ¿Queremos hablar de otra película o
qué? ¿Qué otra película hay así flotando en el ambiente?
Ahorita solo hay basura en el cine.
Manuel,
creo que los cines se
enjaranaron. Manuel no anda con media tinta.
Creo que los cines se enjaranaron con Thor y con La Justicia y
la Liga. Ay, mira, la Liga de la Justicia fue el único estreno de la semana pasada.
Sí.
O sea, la veía o la veía.
Sí.
Si querías ir al cine no tenías otra opción. Ah, bueno, vimos también Asesinato en el Expreso de Oriente.
Ah, sí.
Que nos mira, yo sospechaba que era una película para señoras. Y el día que la fuimos a ver, que en el cine solo estábamos nosotros dos y tres señoras, lo confirmé. Pero le ha ido muy bien.
Sí.
Ya, parece que ya hizo suficiente plata como para que le den luz verde a la secuela.
Es un buen actor este maje.
Fue lo que menos me gustó de la película, fue sí. Kenneth Branagh.
No fregué.
Es que detesté lo que hicieron con el personaje. Mira, primero te voy a contar.
Ok.
En alguna etapa de mi infancia...
¿Fuiste yo fan leí, de Agatha Christie?
Fui fan de las novelas de la Agatha Christie. Mis hermanos tenían varias, entonces las leí todas. Y cuando terminé las de mis hermanos, me fui a la biblioteca del colegio que tenía como 20.
Todavía, si va... Si
y las leía...
Tienen oportunidad, vayan al Centroamérica y van a ver que esos libros solo Juan Carlos los ha sacado.
No, en aquel entonces había
fila.
Había un culto para la Agatha Christie.
No,
Y todos las sacábamos y las leíamos, y nos las intercambiábamos.
Menos mal que no soy
de... Mira, leí como unas 35 novelas de la Agatha Christie. Te puedo decir con orgullo que descubrí al asesino antes de llegar al final en 3 novelas.
Yeah.
Pero bueno, para que vean de dónde vengo, pues, ¿me entendés? Y la película El Expreso de Oriente, pues yo había leído la novela. Yo vi la película que hizo en 1974 Sidney Lumet, con la que se ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto Ingrid Bergman.
Uh-huh.
Y lo que te quiero decir con eso es que yo ya sabía quién era el asesino. Que en este tipo de novelas y de películas es, digamos, crucial para calibrar tu disfrute, pues, de lo que estás viendo, la sorpresa o que te confirmen tus sospechas. Entonces eso yo no lo iba a tener con esta película, porque estaba claro que iba a ser el mismo resultado.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué haces cuando te enfrentas a una película como esta? El placer está en los actores. En ver, es como la propaganda vieja que decía, un gran reparto lleno de rutilantes estrellas. Tenés a 12 sospechosos, entonces tenés a 12 actores sustanciales que van a devorar el escenario, porque son caracterizaciones que en breve tiempo tienen que transmitirte mucho sobre quién es el personaje, de dónde viene, para dónde va, qué es lo que quiere. Entonces eso se presta a la sobreactuación, ¿verdad? En el sentido positivo de la palabra. O sea, ahí se puede disfrutar cuando un buen actor está sobreactuando conscientemente. ¿Me entendés? Para entretenerte. Que es lo que pasa en esta película, por ejemplo, con Michelle Pfeiffer, con Willem Dafoe, con... ¿Cómo se llama? El Josh Gad.
Josh Gad, el comediante.
Es muy bueno.
Sí.
Es muy bueno en la película.
Tiene range, porque...
Exacto. Sí, fíjate que sí, a mí me sorprendió. Derek Jacobi, que también sale, es el mayordomo. Entonces, ¿qué pasa con Kenneth Branagh? Kenneth Branagh agarró el personaje de Poirot, el detective.
Uh-huh.
En los libros y en las películas que yo he visto con actores previos a él que han encarnado este papel, han sido más respetuosos del Poirot original, que es emocionalmente más remoto y contenido en sí mismo. Este Poirot de Kenneth Branagh está apelando para caerte simpático, ¿me entendés? Es excéntrico, llora viendo el retrato de la novia y el crimen le sacude los cimientos de lo que él cree.
Puede ser que ese otro personaje esté demasiado rayado porque siempre es el mismo.
No, porque tiene mucho tiempo sin verse, pues, en una película de este tipo.
No digo específicamente ese nombre, digo que ese personaje del...
El detective remoto emocionalmente.
Sí,
okay.
O sea, todos los...
Mira, yo entiendo por qué lo hacen. Hay una tendencia...
Todos los Sherlock Holmes.
Mira, hay una tendencia bien fuerte de favorecer la identificación, entre comillas, del público con el personaje que están viendo. Y eso a veces se interpreta como que el personaje tiene que ser simpático, el personaje tiene que compartir los valores de la audiencia. Si vos lees los comentarios en todos lados, en IMDb, la primera queja que te saca una persona promedio es, oh, I didn't relate to anybody. O sea, no me identifiqué con nadie que estaba en la pantalla. Que eso yo creo que es una sobresimplificación de lo que puede ser la relación entre el espectador y los personajes que ven en la pantalla. Pero me pareció, pues, que Kenneth Branagh estaba sobre esforzándose por ocupar el escenario y por construir un personaje que le cayera simpático a todo el mundo y que fuera conmovedor. Y como
pensá,
yo vengo,
que es el director, no es...
Yo sé, me pareció un poquito megalómano. Y además me recordó a lo que este maje hizo con Frankenstein. En los 90s, Branagh, a ver, seamos honestos, es un buen actor, tiene formación de actor shakespeariano en la Compañía Real de Shakespeare de Londres, como sea que se llame.
Okay, eso todo
tiene,
lo sabíamos.
Y sus primeras películas, que son muy buenas como director, son adaptaciones de obras de Shakespeare. La película con la que él descolló y entró en el radar de Hollywood era basada en Enrique V. ¿Sabes quién salía en Enrique V? Christian Bale. Tenía como 12 años. Despuésito, okay. Creo que la hizo despuésito del Imperio del Sol. Pero bueno, mi punto es este. Ahí él funcionaba muy bien, porque era naturalmente el centro de la acción. Pero en otras películas donde él no es el centro de la acción, o su personaje es secundario, o es un accesorio, o tiene que compartir escena con mucha gente, tiende a ocupar el grueso de la acción. Lo que él hizo en Frankenstein, por ejemplo, la película se volvió sobre él. Ya no era sobre el monstruo y lo que el monstruo hacía. Uh-huh. Y tomé en cuenta que el que hacía el papel del monstruo era Robert De Niro. Y además convirtió al personaje del Dr. Frankenstein en un héroe romántico. Entonces el maje se dejó el pelo largo y tenía unos colochos, parecía como Fabio, loco. Como... Y además el maje hizo un montón de ejercicio. Entonces tenía su six-pack y los pectorales y los brazos. Y entonces, sin ninguna razón, el Dr. Frankenstein estaba sin camisa en su laboratorio. Y todos los steals de promoción de la película eran más sin camisa. Y vos decís, ¿what? ¿Qué? Entonces, ya sé de dónde viene, ¿me entiendes? Y además, mira, también en esta película, todo el prólogo de entrada es innecesario para lo que vas a ver. Vos llegaste tarde. Y entonces hay un misterio que parece más bien un chiste. El rabino, el sacerdote y el que era el otro paje.
El sacerdote y el imán.
No, era, y el imán entraron en un templo y se perdió una reliquia. ¿Quién se la robó? Entonces, todo eso, pues, creo yo que el que afecta el tono de la película. Pero ya una vez que empieza el misterio, pues te distraes con los actores, con lo que están pretendiendo hacer. Y probablemente si no sabes quién lo hizo y por qué, te vas a divertir más de lo que me divertí yo.
Creo que todo el que la ha ido a ver, por lo menos ese día, ya sabía.
¿Ya sabía quién era el asesino?
Sí, yo era el único que tal vez no sabía de antemano y que me di cuenta en la primera, no sé, hora de la película.
¿Vos te diste cuenta en la primera hora?
No te dije que fueron todos, vos solo no me dijiste si sí ni no.
Spoiler.
A la puchica. Ok. A ver, y otro spoiler. En la película de Condorito le hacen plop.
Bueno, ok. Al final de la película te siembran que la próxima aventura de Poirot es muerte en el Nilo.
Ah, es cierto.
¿Y sabes qué? Yo ya sé quién es el asesino.
Okay. No le digas a nadie.
No le voy a decir. Mira, y casualmente, Muerte en el Nilo, la película anterior, es con el actor que para mí es mi referencia de Poirot. O sea, dependiendo de tu edad, uh-huh, y de a quién viste haciendo el papel, ese es el que vos reconoces como legítimo. Uh-huh. Que es un actor inglés que se llama Peter Ustinov. ¿Vos alguna vez viste Espartaco, la película de Stanley Kubrick?
No.
Ok, él sale en Espartaco.
Espartaco,
no. Ok, pero Peter Ustinov, pues, es un buen actor y él hizo por lo menos dos o tres películas como Poirot. Y ahora, hay toda otra generación que acepta como Poirot a David Suchet, que lo hizo creo que como en 30 adaptaciones para la televisión británica. Todavía hasta hace 5 años estaba haciendo al personaje.
Creo que ni los junkets de la película verán un tanto como llevamos hablando aquí de esa película. Ok, ahí está.
Okay, bueno,
hablemos de televisión mejor.
Ahí está el asesinato en el expreso.
Creo que lo último que
y no te hablé de la versión de no. Sidney Lumet en 1974.
Lo último que voy a decir al respecto.
A ver.
Creo que llegó demasiado tarde. Todo su público meta ya piquete. ¿Cómo decirlo? Ya no está aquí con nosotros.
Sí, no. Porque tenés entonces una audiencia que no lo conoce y que puede descubrirlo.
Okay. Y no es lo suficientemente interesante para crear una nueva...
Bueno, ya tienen una nueva franquicia. Ya te dije que aprobaron hacer Muerte en el Nilo.
Ok, está bien. Esa es mi apreciación. Puede ser que las taquillas de China y la India me...
Mira, lo que sí quedé con ganas de... Quedé con ganas de ir a leer alguna novela.
Te aseguro que...
En la cual no supiera quién es el asesino.
En los libros, en las ventas de libros usados deben haber miles de Agatha Christie.
Deben de haberse. Eran libros de bolsillo, eran libros baratos. De los que te venden en Europa para ir leyendo en el metro, pues, ¿me entiendes?
Hablemos de televisión.
O en el Expreso de Oriente.
Hablemos de televisión.
háblame de televisión.
Voy a hablar rápido de varias cosas que vi que valen la pena... Hay una nueva serie un talk show de la noche de Sarah Silverman que se llama I Love America.
Está muy bueno.
Ajá. Está muy bueno, sobre todo porque es un enfoque diferente. Uh-huh. Sí habla sobre cosas políticas y sociales, pero a diferencia, pues, de los otros que lo satirizan, uh-huh, ella busca cómo crear puentes en vez de burlarse de la otra parte. Mm. Y lo hacen.
¿Tú no leíste en la nota de prensa del, no, del show?
No.
Lo se leí cuenta por, y no parece.
Hace un esfuerzo.
No suena como Sarah Silverman.
Precisamente, hace un esfuerzo por no sacrificar la comedia.
Ok.
Pero sin el veneno y la. Claro.
¿Qué tampoco, frecuencia tiene? ¿Es semanal?
Es semanal, es semanal. Mm. Y está bueno, tiene muy buenas ideas, muy buenos chistes. Hay mucha. Hay mucho, ¿cómo se llama? Experimento.
¿No tiene el formato de un talk show tradicional?
No, de hecho tiene un chiste. Tiene un chiste, sí tiene invitado. Uh-huh. Pero tiene un chiste recurrente donde hace burla del formato común. Uh-huh. Donde tiene un maje, pues, que es...
El como un sidekick.
Sí, pero no. Un maje como... O sea, lo que sería en cualquiera de los otros canales el host.
Ok.
Pero lo tiene como para cuando el show se va muy... Muy hacia un lado. Uh-huh. Pone a ese mae como para que la gente se sienta un poquito segura. Uh-huh. Y menos friqueado, porque de pronto hace un sketch donde habla de la vez que te pupuseaste en los calzoncillos, pues. Entonces, como eso es algo
eso
que
sí
no vas a ver.
Sarah Silverman.
Correcto, no te digo que no sacrifica para nada la comedia de ella. Entonces de pronto sale el mae con cosas ya más normales, ¿no?
Para
correcto.
Para traerte de vuelta.
Sí, exactamente. Ella lo explica de esa manera, pues. Okay. Está bueno, he visto 4 capítulos, lleva como 6. Son media hora, lo cual quiere decir que son en realidad. No, en realidad son media hora porque es Hulu.
Media hora porque es de Hulu, es para streaming.
No hay.
No tiene cortes comerciales.
No hay. Bueno, yo nunca tengo cortes comerciales, pero entiendo que si pagas.
Vive peligrosamente.
Sí, yo vivo en The Edge. En el futuro. Entonces no veo.
Donde los anuncios están integrados en el contenido.
Sí.
Qué rico el café. ¿Qué marca es? No.
Está bueno. Sí, okay. Si te gusta, por ejemplo, si te gusta lo que está haciendo.
Samantha Bee,
pero te parece demasiado
político,
partidario más que político. Mm. Que es algo que yo,
mira, como no pertenezco ni al Partido Republicano ni,
no, pero
ni a la Juventud
activista,
por Trump.
Activista, pues, okay, okay, es demasiado okay. Activista. Mm. O sea, pareciera patrocinado por una ONG.
O sea que la vieja tejana republicana que hay dentro de vos
no
se sintió confrontada.
No, sacrifica la comedia por el activismo.
Okay,
Samantha Villa comete ese error. O sea, los chistes menudo se van.
¿Es un error si es una decisión consciente?
Sí,
porque no, eso es lo que ella quiere hacer. No,
okay,
tiene.
Puede ser, pero
impulsar ella, su agenda política.
Pero se supone que son shows de comedia antes que políticos. Entonces ella.
Yo creo que
ubicada
no
en otro
que separarla.
Género. ¿Cómo no?
Porque, hay comedia política.
Sí,
hay sátira política.
Sí, pero ella ya no es una. A ver, ¿cómo te lo pongo? Las bromas de Samantha Vick más y más son el adjetivo que usa para un rant contra un político.
Ok.
No es como los otros más que hacen.
Suena como el Daily Show.
No, es la broma construida alrededor de un contexto político, pero es la broma.
Okay.
O sea, hay guionistas, escritores, comediantes, 20 en un cuarto escribiendo la broma.
Uh-huh.
Y después viene cómo lo juntas y lo haces.
Mírame,
que lo cual es bien genial, pero no, nadie está desubicado que es un show de comedia.
Okay.
Aquí es. Este mensaje es muy importante en lo de Samantha Bee.
Okay.
Metámosle una broma.
Es muy regañona, crees vos, pues.
Es muy activista.
Okay.
Entonces,
okay.
Creo que ella ya no está pensando tanto en la comedia, está pensando más en cambiar.
Sin haberla visto, me da la impresión que Sarah Silverman está apuntando más a una cuestión sobre la sociedad en general, no necesariamente sobre la dimensión política de las
correcto.
Cosas.
Sí, ella está tratando de ir en contra del confronta
divisionismo,
pero más que el divisionismo,
okay. La confrontación.
La confrontación que hoy en día en Estados Unidos es bien fuerte.
Me dejas con curiosidad porque pues no le había puesto mucha atención, realmente lo veía como raro, no sabía qué era, porque solo he visto los thumbnails en la programación de Hulu y vi que era la Sarah Silverman, pero no entendía qué era el formato y qué era lo que
pretendía. Por ejemplo, en el primer episodio
creí que era un especial nuevo que tenía.
No. En el primer episodio lleva una maje del Westboro Church que se salió. O sea, siempre pretende los invitados son gente que ha hecho un cambio trascendental en su vida.
Okay, para ubicarlo, el Westboro Church es una secta en Estados Unidos que se caracteriza por ser súper, ultra, hiper conservadora y confrontativa.
Sí,
es el tipo de gente que van a protestar a los funerales de personas gays porque y con pancartas que dicen van a arder en el infierno porque son gays, pues. Sí. O sea, son lo peor de lo peor.
Sí, son el talibán de los cristianos.
Exactamente, de los cristianos fundamentalistas.
Pero bueno, ahí está. Está bueno. Es corto, media hora. Uh-huh. No es un compromiso muy grande.
Ya llevan como un mes, ¿no?
No lo sé.
¿Cuatro shows?
Yo los vi así. Ya lleva acumulado como seis y he visto cuatro.
Vaya.
Está bueno. Ya todo el mundo se fue de vacaciones. Creo que solo el único que queda es Trevor.
Uh-huh.
Ya se fue Bill, ya se fue
Colbert. John. Todavía está al aire, ¿no?
No, yo estoy hablando de los políticos, no estoy hablando de los normales.
¿Colbert?
No, Colbert es el Tonight Show. No, okay. El Late Show es mainstream. luego, hay varias series que han perdido grandemente. Bueno,
a ver, The Punisher, de seguro aquí los muchachos quieren saber qué pensás de The Punisher.
The Punisher ya salió, creo que el viernes.
Es la nueva serie de Marvel en Netflix.
Sí.
Con Jon Bernthal interpretando a The Punisher. Ponele ahí el efecto de eco.
Ajá. Ve, eso es lo que te pierde.
A ver, pero contame, pues, porque tengo curiosidad. Me cae bien Jon Bernthal.
Fíjate que es el esfuerzo menos. A ver, es el que menos trata de adherirse al universo Marvel.
Uh-huh.
Lo cual para alguien como vos puede ser positivo.
Sí.
Pero tiene cosas que son que la identifican, pues.
Uh-huh.
Creo que después de haberla visto completa, porque ya me lancé, creo que eran 13 episodios.
Uh-huh. Si viste 13 episodios, es la serie, es la temporada.
No, yo sé que ya los vi todos, pero uh-huh. No me acuerdo si eran 12, 11 o 13.
Siempre son 13.
Ok, entonces ya vi los 13. Al final me queda la idea que no valía una serie completa.
Okay.
Creo que eso que al comienzo fue lo que hizo, que dice, ellos no tenían pensado hacer una serie para The Punisher.
Uh-huh.
Pero fue tan bien recibido.
Él apareció en la segunda temporada
de Daredevil.
De Daredevil, ¿verdad?
Entonces fue tan bien recibido que le hicieron
hagámosle
porque ahí no nos cuesta mucho y no sé.
Uh-huh.
Pero si ya después de 13 capítulos te das cuenta que no era lo suficiente.
Mira, yo me acuerdo yo nunca leí los cómics, pero me acuerdo de una versión en película que se hizo en algún momento de los 90 con Thomas Jane.
Dos versiones he visto yo.
Yo vi una versión con Thomas Jane en el papel principal.
Okay.
Pero no te mentiría si te digo que me acuerdo cuándo.
Mira,
y era una historia bien básica de venganza, pues.
Sí, es eso, ¿cómo
¿no?
se llama el Vengador? Aquel,
sí, el Vengador Anónimo.
¿Cómo es que se llamaba el actor?
Charles Bronson.
Es una película de Charles Bronson, pues.
Okay. ¿No? O sea,
en esta creo que el actor aporta mucho.
Uh-huh.
Es un actor bien especial, pues, no es el típico mae guapo, fuerte.
No es el galán básico.
No, es un mae muy intenso en su actuación, de hecho. En donde ha salido
no
ha
es
sido,
convencionalmente
ha
atractivo, pues tiene nariz de boxeador
y no actúa, o sea, no es que transmita, no tiene un range así bien amplio,
no es alegre y chalachero,
solo transmite
pero
una
mira,
emoción
te voy a
The Punisher encajaba muy bien con ese
te voy a retar un poquito tu percepción sobre el actor por lo siguiente. Hace un mes más o menos, uh-huh, vieron en el cine una película que en español le pusieron Muerte Misteriosa con Jeremy Renner, y que yo la fui a ver sin esperar nada, pues, porque y era realmente una película súper interesante. Era un thriller de misterio sobre un asesinato. La premisa es esta, ¿verdad? En una reserva indígena, creo que en Montana, en uno de esos estados donde hace un frío miserable 8 meses del año.
Uh-huh.
En esa reserva indígena encuentran en la nieve, en un páramo en medio de la nada, el cuerpo congelado de una muchacha sin zapatos. Entonces, Jeremy Renner interpreta a un maje que trabaja en control de animales, uh-huh, para el estado,
No me digas que es la que hace con la hermana de las hermanas gemelas.
Exactamente, con la Elizabeth Olsen.
Con Elizabeth Olsen. ¿La viste? No vi el anuncio que dije, hoy un reencuentro de la Escarlata con... ¿Cómo se llama?
Con Hawkeye.
Hawkeye.
Ok, aquí viene el... Ok, la premisa es esta. Encuentran el cuerpo de esta muchacha en medio de la nada, descalza, congelada.
No la conté porque ya que
no, es tipo de película. Solo es la premisa. Entonces mira, Jeremy Renner es el
Wind River se llama.
Exacto, Wind River, gracias. Entonces la Elizabeth Olsen es la agente del FBI que mandan a atender el caso. Y como está haciendo tanto frío y es el Acción de Gracias y en la oficina de Las Vegas, que es la que les queda cerca, no les importa porque es una reserva indígena, mandan a la agente Magata, que esta chavala, que apenas es su primer caso, tiene 21 años, pero pareciera que tiene 15. Entonces llega ella y se inserta en la dinámica de la reserva indígena. Y la manera en que te reconstruyen esa sociedad y ese mundo se siente muy concreta y real. Entonces tenés un poquito, ¿verdad?, el aislamiento de los indígenas en la sociedad norteamericana. Y de repente tenés también los problemas que enfrentan las mujeres para insertarse en entornos laborales eminentemente masculinos.
Okay.
Entonces la película empieza a sacarte un nivel y te saca otro nivel y te saca otro nivel sin revelarte mucho. En algún momento aparece John Bernthal. Y en medio de todo este retrato que están haciendo de masculinidad tóxica, el maje aparece como un hombre vulnerable. O sea, a pesar de que es un maje físicamente imponente, fornido y que lo ves todo musculoso.
Que ni eso, no es realmente muy fornido.
Ok, pero en esta película sí lo ves así, pues.
Ok.
Y su papel es de un hombre eminentemente vulnerable, despojado de todas estas convenciones de lo que debe ser un hombre. Y fue bastante sorpresivo, pues, para mí. O sea, para mí fue una sorpresa verlo en ese contexto, haciendo ese tipo de papel. Y lo que llega a significar en la narrativa de la película. O sea, la película es bien interesante y pues sí, no te estoy diciendo ningún gran secreto si te digo pues que la violencia contra la mujer es una de las preocupaciones más patentes en la narrativa. Y al final, en los créditos finales, no te voy a decir cómo se resuelve, pero lo que para mí fue un choque fue que el productor es Harvey Weinstein. Entonces, después de que ves una película así tan sensible sobre los problemas de las mujeres y el resultado de la violencia, te das cuenta pues te das cuenta de cómo en una persona pueden convivir cosas tan dispares.
No debe ser tan poco común que con tantos depredadores sexuales, alguno de ellos debe ser muy bueno en su trabajo, pues.
Es que pues, el ser humano racionaliza. Pues, puede racionalizar hasta lo peor, pues. O sea, lo que te quiero decir es que fue una coincidencia chocante para mí. Venía a estar leyendo todas las barbaridades que Harvey Weinstein le ha hecho a decenas de mujeres en décadas. Y de repente estoy viendo esta película tan linda, tan... Bueno, no es linda, pero tan sensible y tan impactante. Y lo primero que sale después del final es... Produced by Harvey Weinstein...
¡No! O sea, es que la pobre, ¿cómo se llama? Ahí ya vi en el casting que hay más de una bonita.
¿A dónde?
Todas esas pobres en esa película. Todas esas pobres tuvieron que pasar al lado de un baño viendo cómo Harvey Weinstein se bañaba.
Ay, no, no.
Pero bueno, de Punisher, pero bueno, creo
busquen en redes, en donde puedan ver películas. Winter River es una película más interesante de lo que uno creería.
Ok, de nuevo, sí, John Bernthal le sale muy bien el papel de The Punisher. Creo que lo dejan de ser. Es más, hay varias cosas que yo estoy seguro que fueron ad-lib. O sea, que nadie escribió, solo le dijeron, mira, en esta escena, tal cosa, desenvolvete.
Mira, este más es tan bueno que en Baby Driver, para mí fue una decepción que su personaje desapareciera. ¿Te acordás de Baby Driver?
Sí, sí. Que después dice que para él fue una pesadilla ser Baby Driver.
Porque le cayó mal, porque Kevin Spacey era un patán.
Era un patán en toda la filmación.
Sí,
en realidad que en la vida real, aparentemente es una persona mucho menos intensa y troglodita que lo que es en la
cine. Película, pues, ¿cómo lo caracterizan usualmente?
El lugar donde más, digamos, donde saltó a la fama fue su papel en The Walking Dead.
Que hace un excelente él estaba en The Walking Dead.
Papel. Sí, vaya. Es en la primera temporada el mejor papel.
Ok.
Primero o segunda, no sé. Pero eso como que lo catapultó a hacer. Y todo esto es como
el muchacho.
Ese mae raro que nadie entiende.
Hay que darle que hacer a ese mae. Sí,
hay que darle papeles. Creo que The Punisher termina siendo. A ver, primero que es tan cruda y fuerte y no sé qué. Mm-hmm. Que no parecía. En televisión, esta película nunca. Esta serie nunca
era. Nunca lo hubieran aprobado.
Nunca.
Mira, yo leí un artículo que hablaba sobre de que si era el momento indicado para presentar Punisher. Porque acaban de pasar tantas masacres en Estados Unidos.
Cada 15 días desde hace como 20 años hay masacres en Estados Unidos.
Pero es tan particular la violencia que la película, que la serie
mira,
no trata.
Mira dos detalles. Uno, tiene, sin disimularlo, tiene un mensaje pro armas.
Ok.
Lo cual es extraño en el mundo liberal dominado por judíos de Hollywood. Que es lo que dicen los conservadores.
Y ese fue el comentario antisemita de Manuel Díaz.
Pues eso es lo que dicen los conservadores, que Hollywood está lleno de liberales.
Manuel, tenés que aprender a expresarte.
Dije, ¿qué es lo que piensan los conservadores?
Eso lo decís primero, no después. Okay, pero bueno, okay, ya, seguí.
Ok, entonces es extraño encontrar en una plataforma supuestamente liberal un mensaje tan conservador.
Ok.
Es muy pro arma. Y aparentemente el vos sabes que hay varias corrientes, y creo que la principal es el tema de los soldados del PTSD. Entonces es extraño,
un estrés postraumático.
Sí, es bien extraño, porque Marvel, el universo Marvel, pasa a un quinto plano. Es más, creo que en algún momento menciona a Daredevil. No hay mención de los Avengers, no hay mención de nada de eso. Y es un drama bien contemporáneo en el tema de la guerra, los
sin
soldados.
Sin todas las convenciones del superhéroe.
Nada, bueno. nada de eso.
Así era la película, pues, lo poco que recuerdo.
Pero esto, ok.
Lo único pensá que había extraordinario eran las capacidades del maje. Pues.
Esta es una pieza del MCU. Eso es muy... diferente, como te digo. Una de las cosas que más llama la atención es la total separación con el MCU. Que no había visto antes en ninguna otra serie ni ninguna otra película. Por un lado, y por segundo, eso que sea pro arma, que sea casi que enteramente soldados y el PTSD y las guerras y todo esto desde el punto de vista y del argumento de los soldados. O sea, suele ser que ay, pobrecitos, cómo sufren, que no sé qué. Pero esto es... hay el maje loco, el maje corrupto, el maje... O sea, hay todas esas facetas de los soldados cuando vuelven en la guerra, que todas las conozco por la televisión, porque en realidad yo nunca he ido a la guerra, ni conozco a nadie que ha ido a Afganistán. Pero están
todas... militar.
Por el servicio militar. Era aquí en Estelí, pues, no era en
Afganistán. Pero sí hubo gente que...
Pero entendés que...
Okay,
bueno, ni siquiera las películas de Vietnam...
Seguí tu idea.
Está todo todos esos personajes representados. Okay. Todas esas historias están en la serie.
Mira.
Tiene un mensaje bien extraño.
Ok.
Bien raro. Es más, yo pensaría que sería la película preferida de los que votaron por Trump.
Wow.
La pieza del MCU preferida de los que
votaron ellos.
Para ellos. Está hecha para ellos.
Pues. Eso no me lo esperaba.
Ni yo.
Ok.
Puede tener un nicho de audiencia que no sea el típico más que ve MCU. Pues.
Ok, ya que mencionaste el estrés postraumático. Y me gusta recomendarle a la gente cosas raras que pueden ver en Netflix.
Ok. Lo pueden ver en Netflix.
Oíme, en Netflix está un documental que hizo John Huston, que es un gran director de Hollywood, del Hollywood clásico, que se llama Let There Be Light. No sé si te acordás que hace meses hablamos, yo no sé si hablé en el podcast, pero Netflix puso un documental en cuatro partes que se llamaba Five Came Back, que era
eran varias películas.
Eran sobre los directores de Hollywood que fueron a hacer propaganda en la Segunda Guerra Mundial.
Hablaste de eso y hablaste del documental.
Entonces, además de la serie, Netflix incluyó en su programación varios documentales que ellos hicieron dentro de ese programa de propaganda. Y uno de ellos es este que hizo John Huston, que es casi el último de la serie. en el cual él se fue a meter a un hospital donde internaban a soldados con estrés postraumático. Y lo siguió a lo largo de un programa de atención psiquiátrica que les daban como en 9 semanas o algo así. Y dicen que la película es tan impactante que el ejército la decomisó y no dejó que se estrenara en su momento.
Ya habías hablado de ella.
Y hasta en los 80 fue que dieron permiso para que se presentara. Entonces ahí está todavía en Netflix.
Pero fue segunda vez que la recomendamos.
Mira, hablando de televisión, ya para cerrar, porque creo que ya nos comimos la hora. Vengo aquí para reconocer que, por lo menos en una instancia, en todo el tiempo que este podcast ha existido, Manuel Díaz tiene la razón. Atlanta es una gran serie de televisión. Es una comedia excelente.
Espérate. ¿Cómo sabes si no tengo la razón? Si todas las series que te digo que veas no las ves.
Porque
cuando llegas a ver una, decís, oh, es cierto, tenía razón.
Porque sos vos, Manuel.
Bueno, ok, ve episodes, ve The Good Wife, ve todo
lo que sí, lo que sí quiero decir es que me tenés que devolver esa tarjeta que vos tenés, que sacás cada vez que te recomiendo un drama y que me decís, a mí no me gusta el drama, a mí no me gusta el drama, a mí solo me gusta la comedia. Atlanta tiene una vena desgarradora, dramática, increíble. O sea, sí es cómica, sí es divertida, pero tiene unas cosas brutales. El capítulo que, ok, imagínense esto, el protagonista de Atlanta es un muchacho que está, arráncame la vida, está trabajando como agente de un primo que es rapero, pero que es rapero en el estrato más bajo de la...
No está trabajando como agente, está queriendo trabajar
como agente. Está
colándose para ver si el primo se aburre de decirle, no, brother, no, y por fin lo deja hacer el agente.
Y el hombre no puede pagar una casa, lo corrieron su papá y su mamá, y vive con la exnovia que le tiene una niña, con la que técnicamente no está jalando. Y entonces en un capítulo él quiere tener un detalle con ella y llevarla a comer. Y uno de sus brothers le dice, sí hombre, anda a este restaurante que por $10 tenés todo lo que querrás comer de boquita. Una cosa así. Entonces el mae hace sus cuentas, bueno, tengo $20. Llega al restaurante y ya el restaurante ya no era eso.
Ya dice que la promoción ya acabó y que no.
Es un restaurante gourmet con nueva administración y cada trago vale $20, una cosa así.
Y como no quiere dar, o sea, no quiere venderse con la novia que la llevó, le dice, yo creo que mejor no va. No, quedémonos, probémoslo. Entonces no le quiere decir que anda con lo justo para.
Hay un momento, entonces hay una muchacha que es la mesera y que es la típica mesera de restaurante que te está empujando a que escojas el especial del día, aunque el especial del día es lo más caro, a que tomas postre, a que pidas una botella de vino. Sí. Y hay un momento que la novia se va al baño y entonces él le dice a la mesera, ¡me estás matando! Pero lo dice con una angustia existencial tan profunda que te juro que yo casi lloro, Manuel. O sea, de las cosas más tristes que he visto en mi vida fue esa escena. Fue divertida, pero en un nivel fue tan triste. Pero bueno, es una excelente serie realmente.
Es una excelente.
Y si tienen chat, está en Netflix. La pueden ver en Netflix.
Okay. Mira, es doblemente disfrutable si a vos le pones mínima atención al hip hop. Uh-huh. Porque es una serie de la hip hop.
Pues sí,
culture.
Está inmersa en la cultura hip hop.
Entonces,
de Atlanta.
O sea, por ejemplo, eso que vos decís que el primo está tratando de pegar. Ese es algo muy reconocible en el mundo del hip hop cuando un rapero de barrio, de así, cuando nunca nadie lo conoce, de un día para otro se convierte en el rapero nacional que todo mundo lo escucha.
Ahora, lo que le estamos diciendo suena glamoroso, pero realmente no lo es. La serie está escenificada en una realidad
y es Atlanta.
Mundana, reconocible.
Atlanta es la... A ver, ¿cómo explicarlo?
No, esto no es Empire. Con todo y lo divertido que es Empire.
No, nada que ver. Porque
Empire es una telenovela sobre lo glamuroso y las locuras y las extremas cosas que hacen toda esa gente loca. Pero esto es más... Pretende ser como más realista, más cercano, más inmediato.
Tiene mucha más profundidad que cualquier otra serie dramática hecha del punto de vista del hip hop. Que las he visto todas y esta es la más.
Y mira, y me gustó cómo... Hace lo que no te esperas que vaya a hacer. Por ejemplo, el último episodio de la temporada.
Ya no me acuerdo
lo que. Ok, el último episodio de la temporada es el. O sea, después de que ya conoces a los personajes, entendés en qué lugar de la vida están y todo eso.
A mí el que me mataba era Darius.
¿Y cuál es su predicamento particular? El perro. Oíme, cuando va a tirar al blanco con su pistola y tiene un perro en vez de una persona. Pues sí, por eso. Oíme, ese fue otro capítulo desgarrador. Porque el maestro le dice, loco, yo necesito los reales ya. No, hombre, dice,
es una inversión.
En 4 meses el perro va a tener perrito y me va a dar plata, pero yo lo necesito ya. ¿Cómo me vas a decir que eso no es drama, Manuel Díaz?
Me estoy riendo.
Pero vos no entendés el dolor de ese hombre.
No, pero mi punto es que el ¿sabes por qué final... también? ¿Sabes por qué también? Porque es una forma con la que no se van a sentir mal. Generalmente.
Habla por vos, man. A ver. Yo todavía estoy triste y lo vi hace 2 semanas.
Está hecho para una cultura hip hop donde todo el mundo quiere ser rico, pero el 99.9% de la gente lo es.
O sea, la vida real.
Correcto. Pero pensá que hay una disparidad. Por eso es que todas las canciones de rap tienen que ver con una cadena de oro y no sé qué.
Y con símbolos de estatus y con...
Porque gente que... Eso es lo que más aspira. Pues gente que toda la vida ha estado bajo la bota del capitalismo. Mira, que es... no logra nunca salir de la pobreza. Pero es la primera vez que se hace con profundidad. Uh-huh. Que se hace con inteligencia. Y que no ofende. Sino que habla el idioma. Pues, o sea, te puedes reír de vos mismo. Uh-huh. Y no te parece ni ofensivo, ni impuesto. O
sea, es muy interesante. Bueno. Es muy bien hecho.
Realmente. Como digo, si vos sos... Si vos sos fan de Outkast y de cualquier cuestión que tenga que ver con Atlanta, es un must-see porque en realidad da contexto. Pues,
mira, contexto. Ese episodio final es interesantísimo. O sea, mirá... ¿Cómo va a contrapelo de lo que tiene que hacer una serie de televisión? Pues todas las series de televisión pretenden terminar en un cliffhanger de alguna manera, conectar todas las cosas que te han ido intuyendo a lo largo del camino. Y esta se va por la tangente, se va por una divagación. Más se le pierde la chaqueta.
Ajá, de un bacanal. Y que termine una escena de...
No digas. Entonces todo el capítulo, en vez de que te dé un sentido de cierre de su relación con la novia... De su trabajo, de qué va a hacer con su vida. El maje pasa buscando la chaqueta por los lugares donde anduvo, sí. Incluyendo un strip club, un club de strippers, que te lo retratan además como que si fuera una oficina, pues, ¿me entiendes?
Pues, no, a ver, Atlanta es la capital del mundo de lugares de strip clubs.
Sí, no, o sea, mi punto es, pues, que no es.
Hay más strip clubs que casas. Que no, casa, que escuelas y hospitales.
Ok, mi punto es que no es el strip club que te lo ponen como una cosa divertida, glamorosa y, uh-huh. y búfala, pues, ¿verdad? Te lo ponen en un lugar donde los muchachos llegan a trabajar y resulta que trabajan bailando encima de la barra en bikini y están en su break. No, es una serie excelente, la verdad, denle chance y véanla.
Y para terminar, hablando de serie excelente, The Deuce. Es el comeback de...
¿Cómo no te creo. Yo vi el primer capítulo, pero no he seguido.
Es...
El primer capítulo es buenísimo.
Es muy, muy bueno. O sea, cuidado mejor que The Wire.
Ok, hablemos en la próxima edición. No, te prometo que lo voy a ver todo.
En agosto.
En diciembre. Les vamos a regalar de Navidad. Otra entrega del podcast.
A ver, David Simon es un genio. Y si bien
con... Oh, espérate, ¿cuándo te dije eso? Ah, sí, cuando vimos no, Show Me a Hero.
No, David Simon.
Y vos te portaste así como... Que era con Oscar Isaac.
Ok, David Simon es un genio. Y si bien en esa Show Me a Hero y en la otra, la de...
The Wire.
No, hombre, la de New Orleans, ¿cómo que se llama?
Treme.
En esa puede que lo esconda. En esta otra vez puedes apreciar
el primer capítulo, la genialidad de
imagen. O sea, en menos de 2 capítulos vos estás enamorado de los personajes y quieres vivir a donde estás.
La serie se trata sobre
es como ir a un parque
de Nueva York.
Es el momento, a ver,
en los años 70, justo antes de que la pornografía se vuelva un negocio popular.
Sí.
¿Es correcto decir eso?
Más sí. O menos. Mira, okay. Es esa parte de Nueva York donde explotó la industria pornográfica. en el momento en que en Estados Unidos se flexibilizaron las leyes y la sociedad.
Y los parámetros morales de la sociedad.
Así, entonces, es ese cambio.
Y los personajes son gente que está en la base, pues son las prostitutas, los proxenetas, un maje que está ahí arráncame la vida en un bar
la
y que
mafia,
conoce a una muchacha,
los políticos,
los mafiosos de poca monta, sí, ¿no?
No.
Bueno, es que yo solo vi el primer capítulo.
Sí, solo viste el primer.
Okay, no me contes nada.
Es brutal. O sea, The Wire es interesante, es cómo se llama, Baltimore es ladrón y no sé qué. Para mí sobre todo fue muy bonito, fue realidad, me la disfruté mucho. Pero a pesar que no soy fan de Nueva York y su cultura y todo esto,
esta te gustó
esto
mucho.
Esto es otra cosa.
Ya está aprobada para otra.
Me imagino si
otra
esto de HBO le va a sacar 8 veces. Así que hay de sobra que ver ahorita. Pueden ver Atlanta, pueden ver The Deuce, pueden ver The Punisher, sí, Two Cup of Tea.
Ok, bueno, creo que hemos
llegado. Solo no vayan al cine.
No, esperen. ¿Qué viene en el cine? Bueno, viene la de la Guerra de la Galaxia.
En diciembre.
Viene una con Doña Julia.
Ay, no, esa no.
Es un drama.
No.
Ok, yo la voy a ir a ver.
Prefiero ir a ver Condorito que esa osada.
Yo la voy a ir a ver y le voy a contar qué pasa con Wonder en la próxima edición del podcast.
Toda tuya.
No pasa nada. Se despide de ustedes Juan Carlos Ampié
y Manuel Díaz y nos vemos.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.